El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mira que he dado charlas a lo largo de mi vida, pero me faltaba algo por decir. Gracias por haber sido mi inspiración, porque llevan ustedes haciendo cosas grandes toda la vida. Escúchenme, hacer cosas grandes es dar la vida por lo que amas. Es ser incondicional, no de algo, de alguien. Es ponerse el brazalete de capitán cuando toca y cuando no toca también. Y no dejamos a nadie atrás. Lo que pasa en el campo no queda en el campo. Hacer cosas grandes es disfrutar cada partido como si te fuera la vida en ello. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes, porque créanme cuando les digo que cuando haces algo grande, vives para siempre. No es fútbol, es la liga, nuestra liga.
He vuelto porque me faltaba algo por decir. Con este emocionante y emocionado recuerdo virtual, de creación virtual del gran Luis Aragonés, la Liga de Fútbol nos recuerda que este fin de semana ya no hay selección, que vuelven a jugar todos, que vuelve la emoción de una liga que va a tener un mes de octubre absolutamente frenético. Así que por ahí empezamos, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Nuestras noticias para ponerte al día.
Equipos madrileños, vuelve la liga, digo, para los cuatro equipos madrileños. Abre jornada el sábado a las 4 y cuarto el equipo de Quique Sánchez Flores, el Getafe, contra el Real Valladolid.
La euforia no es una buena compañera de viaje y nosotros venimos de ganar dos partidos y estaba bien cortar un poco, desconectar y volver con los pies en el suelo para saber que el partido que nos vamos a encontrar el pasado mañana será un partido difícil, no hay enemigos simples. Y en ese sentido también esperamos que sea un partido duro.
Dos horas después, el partido de la jornada, Sevilla-Atlético de Madrid, el Atleti ya con Savic, Jiménez y por primera vez esta temporada defensa de cuatro. Para el domingo, el Real Madrid-Osasuna con Benzema pero sin Modric. Y el lunes, Rayo Vallecano-Elche.
Atención que hemos resuelto la duda. Mañana a las 4, Bilda a esa hora va a dar la esperada lista de la selección de fútbol femenina, ya sin las 15 que han renunciado. Después de anunciar los nombres, va a explicar con quién ha contado y por qué, para completar una convocatoria en la que van a faltar todas las que pidieron cambios profundos en la dirección del equipo. Como las del Real Madrid se han mantenido al margen de este lío, se espera que media selección salga del equipo de Toril. La selección tiene dos partidos, el primero dentro de una semana contra Suecia.
El Real Madrid femenino además lo ha conseguido. Una vez más, hablando de fútbol femenino, anoche volvió a ganar al Rosenborg y cumple el primer objetivo de la temporada. Atenea fue autora de uno de los dos goles.
Gracias por el apoyo, madridistas. Estamos clasificadas para la fase de grupos. Vamos a dar el máximo. Nos vemos en el próximo partido.
El sorteo será el día 3 de octubre. 16 equipos repartidos en 4 grupos. Los dos mejores pasan a cuartos de final.
Ojalá que lo hubiera, ¿no?
Bueno, pues con una locura total, así han recibido ya Fernando Alonso en el circuito de Singapur, donde este fin de semana se corre el Mundial de Fórmula 1. Alonso ya ganó en una pista que se adapta muy bien a Carlos Sainz. En Singapur tiene Verstappen la primera oportunidad de asegurarse el Mundial, aunque antes o después parece imposible en cualquier caso que lo vaya a perder el británico.
Hablamos ahora de ciclismo. Alejandro Valverde se baja de la bici dentro de 9 días, solamente 41 años, una carrera impresionante para uno de los más grandes de la historia de nuestro ciclismo. Le quedan 3 carreras y hoy ha estado a punto de ganar en Italia. Ha terminado segundo en el sprint para decidir el Gran Premio de Brianche. Le ha ganado por 1 metro el holandés Bax.
Y ha empezado ya la Liga CB con victoria del campeón de Liga y de Supercopa. Anoche el Real Madrid tuvo que meter muchas desde fuera para doblegar al Girona de Marc Gasol y de Aito. Un Madrid que demostró que tiene más plantilla que la temporada pasada, aunque puede no estar cerrada si al final Campazo se rinde y no sigue en la NBA. Chus Mateo estaría encantado si vuelve.
Ojalá que lo hubiera, ¿no? No lo sé. Ahora mismo no es un jugador nuestro. Si lo hay, bienvenido sea, porque le conocemos desde hace mucho tiempo, le tenemos mucho cariño, sabemos lo que es capaz de dar. Ahora mismo los que me importan son aquellos que están en el vestuario, que están contentos por haber ganado, pero que saben muchos de ellos que podemos mejorar mucho más.
Y desde las 7 está jugando en el Fernando Martín su primer partido de liga, el Carpus Fuenlabrada.
Enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Una presentación de un equipo con historia, con gran superación, donde no sobran millones, pero sobra corazón, quien ha tumbado a los grandes delante de su afición.
La afición del Fuenlabrada, que está viendo cómo su equipo le está ganando en el estreno al Covirán Granada. En su pista quedan ahora 2 minutos para el final del segundo cuarto. Fuenlabrada está 43-31, ya acabó el primer cuarto ganando 23-16, así que muy buen arranque del equipo de Raventós, que ha cambiado sobre todo a toda la línea exterior para intentar no sufrir y no tener que esperar, como la temporada pasada, a la última jornada para salvarse.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Carlos, un Real Madrid, si hablamos del equipo masculino, que está entrenando con normalidad esta semana, una vez del descanso del fin de semana, va recuperando efectivos a pesar de que ayer se llevaron el disgusto, evidentemente, de la lesión de Modric.
Sí, hoy han trabajado. Los únicos que todavía no lo han hecho porque han tenido un día de descanso han sido los últimos internacionales en terminar sus partidos con sus selecciones. En este caso, los brasileños y los dos españoles, Asensio y Carvajal. El resto han trabajado todos a buen ritmo. Benzema totalmente recuperado. Ha sido la segunda sesión ya para el delantero francés, absolutamente listo y preparado para el partido del domingo frente a Osasuna. Y las dos bajas que ya sabíamos, como tú decías, la de Modric. Ayer conocíamos esa sobrecarga en la musculatura de la zona de la cadera. Se va a perder seguro el partido del domingo contra Osasuna, el del miércoles que viene contra el Shakhtar, y yo creo que el del Getafe, que es el siguiente, va a estar muy justo también. No creo que lo arriesguen, pero hay opciones. Y el otro, que para el lunes, que para el domingo tampoco llegaba, a ser Lucas Vázquez, que aún no se ha recuperado a tiempo de su lesión muscular.
Un Real Madrid que estrenará césped el domingo por la noche contra Osasuna.
Eso es, este césped que viene de Arévalo, de Ávila, como hemos dicho, es la misma empresa, pero viene de otra zona donde fabrican, donde generan este tipo de tepe de césped. Así que césped nuevo, nuevecito, perfecto, y que ya no tendrá los problemas del que vimos hace apenas 2 semanas.
Eso en el Real Madrid. Al Atlético de Madrid lo tenemos entrenando a esta hora de la tarde en su ciudad deportiva de Majadahonda. Ya te contábamos ayer que ha recuperado a Savic y a Jiménez, y que además Simeone estaba ensayando, ojo, con defensa de 4 y no de 5, como en todo este arranque de temporada. ¿Qué más sabemos, Rodrigo de Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, entrenamiento desde las 7 en el campo 1 de Majadahonda para que diera tiempo a que llegaran los internacionales, los últimos Correa, De Paul, Cuña y Molina. Simeone hace un buen balance de este último parón de la FIFA porque los 12 internacionales han vuelto sanos, y además aquí Jiménez y Savic se han puesto a punto. Si le sumamos que Morata ha regresado de la selección con gol, pues buenas noticias para Simeone, que no obstante está pendiente de Lemar y de Reguilón. Todo parece indicar que Reguilón estará listo para la próxima semana. Vamos a ver qué pasa también con el francés Thomas Lemar. La gran novedad, si insiste Simeone, en esa idea de jugar con 2 centrales y por lo tanto con 4 defensas, con Jiménez y Savic por primera vez en la temporada en el eje. Es curioso porque son los 2 centrales que partían como titulares para Simeone, son los 2 en quien más confianza tiene el técnico argentino, pero no han podido disputar ni un solo minuto juntos. Savic tan solo ha tenido 166 minutos esta temporada, los 90 minutos contra el Getafe, ahí Jiménez tenía amigdalitis, y luego 76 minutos contra el Villarreal, donde fue sustituido precisamente por Jiménez, que ha disputado 194 minutos, pero nunca junto al montenegrino. Así que por ahí puede venir la gran novedad, con Witsel desplazado al centro del campo, y luego más arriba, ver si Griezmann repite como titular, como el día del Real Madrid, o de nuevo se ve abocado a jugar solo media hora, a pesar de que ha sido nombrado por la afición como el mejor jugador del mes de septiembre. Anotó 3 goles el francés, y eso en buena parte le ha valido ser considerado el mejor. Ahora el Atlético de Madrid a Sevilla, y después, ojo con el calendario, 12 partidos en 40 días, con la urgencia de remontar en la Liga y en la Champions, un choque cada 3 días con Sevilla Girona, Athletic, Rayo, Betis, Cádiz, Español, Mallorca en el campeonato doméstico y los dos encuentros contra el Brujas, el del Leverkusen y el del Oporto en la Liga de Campeones también con la necesidad de remontar porque ahora el Atleti es tercero a 3 puntos del Brujas. Por cierto, que este fin de semana ese partido lo va a arbitrar el del Sevilla, Burgos Bengoechea, mal recuerdo en el Atlético de Madrid de este colegiado porque fue el mismo que dirigió este mismo partido la temporada pasada y entonces se acuerda el Atleti de la falta, o doble falta, que supuso el 2-1 para los locales en ese partido que acabó perdiendo el Atlético de Madrid.
El partido de la jornada, sin duda, es el Sevilla-Atlético de Madrid. Antes, el sábado, en el Coliseo Alfonso Pérez, el Getafe va a recibir al Valladolid. Hacía tiempo, ¿verdad?, que no escuchábamos a Quique Sánchez Flores. Un Getafe que empezó fatal la temporada y después ha ganado 2 partidos seguidos. Así que había mucho interés para saber cómo ve Quique un vestuario que antes del parón estaba eufórico, porque se había pasado el susto, ¿verdad, Laura?
El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, ha confirmado lo que veníamos contando durante toda la semana. Alderete, Enes Unal y Gené estarán disponibles para el partido del sábado en el Coliseum frente al Valladolid. El central uruguayo ha superado las molestias de pubis y podría entrar por primera vez en una convocatoria esta temporada. El delantero turco ya está recuperado de las molestias de espalda y en el caso de Gené, el esguince de rodilla está ya superado. De esta forma se vacía la enfermería. La única baja será la del sancionado Luis Milla. Otra cosa ha dicho Quique será cómo lleguen los internacionales. Hoy han llegado los últimos, los serbios Mitrovic y Maximovic, Munir, que ha estado con Marruecos, y el uruguayo Damián Suárez. El parón ha venido bien al Getafe para atenuar la euforia de 2 victorias consecutivas y dice Quique que es bueno para que no se distraigan del objetivo.
La euforia no es una buena compañera de viaje y nosotros venimos de ganar 2 partidos. Me dejó una buena sensación el hecho de que cuando ganamos en Pamplona, según pisábamos el vestuario, los chicos estaban pensando ya en este partido que es muy importante porque puede suceder y puede significar muchas cosas.
El técnico madrileño ha dejado también una interesante reflexión sobre el cierre del mercado para él muy tardío y que complica la vida en el inicio a los equipos pequeños como el Getafe.
Pensamos y seguimos pensando que algo funciona mal dentro del mundo del fútbol en general cuando las competiciones empiezan en una fecha y los mercados acaban en otra. Normalmente los más pequeños somos los más perjudicados. Las entradas en las competiciones son dificilísimas, los jugadores empiezan muy tarde, se conocen muy tarde, se conexionan más tarde y entras en una dificultad muy grande. Ahora el equipo por lo menos lo entrenamos de forma unánime, cohesionada y eso a nosotros nos facilita las cosas.
Mañana último entrenamiento para preparar ese choque el sábado a las 4:15 frente al Valladolid, duelo directo por la permanencia.
Gracias, Laura. Ha dicho una cosa más Quique Sánchez Flores y no tenía nada que ver ni con los fichajes, ni con su equipo, ni con la clasificación, ni con el rival. Tenía que ver con Luis Enrique, con el seleccionador.
Creo que tenemos a un excelente seleccionador, porque los seleccionadores normalmente son más seleccionadores que entrenadores. No tiene tan buen nivel como teníamos, excelente, excelso de futbolistas. Seguimos manteniendo un gran nivel, con muy buenos jugadores y con un muy buen seleccionador.
Quique Sánchez Flores sacando la cara por Luis Enrique, un Luis Enrique que desde luego tiene una habilidad especial para crear 2 bandos, los a favor y los en contra, la filia y la fobia, porque ayer, después de ganar en Portugal, por la noche, él que no usa mucho las redes sociales, colgó un Twitter en el que decía, solo por poner las cosas en contexto, y publicaba un cuadro comparando nuestra selección los 2 últimos años con todas las demás grandes de Europa, para demostrar que España, con él, había sido hasta ahora, desde el 2020, la mejor. Bueno, ¿es Luis Enrique una copia aventajada de Clemente? ¿Es Luis Enrique un seguidor de los métodos de Luis Aragonés? ¿No se parece a nadie? ¿Lleva razón? ¿No lleva razón? En fin. Vamos a poner algo de luz de la mano de nuestro personal coach, de Fernando Garrido, que además ahora nos va a contar, sabe muy bien de lo que hablamos. Hola, Fer.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si se trata de analizar la personalidad de Luis Enrique, pero sí al menos de poner un termómetro y medir las consecuencias de las cosas que hace o que dice el seleccionador. Tú has sido... antes de coach, director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, ¿cierto?
Sí, correcto.
Con lo cual, sabes lo que es estar muy pegado a un seleccionador, ¿verdad?
Sí, además el primero de ellos fue Javier Clemente y el último Luis Aragonés, ¿no? Y Luis Enrique, uno de los jugadores de aquella primera tanda.
Bueno, pues dime entonces si, como aseguran algunos, si Luis Enrique es un alumno aventajado de Clemente, si se parece en algo, ¿no? ¿A ti qué te parece?
Bueno, a mí me recuerda en muchas cosas, ¿no? Desde luego no en lo futbolístico, aunque como no es mi área, yo sabes que ahí siempre digo que no entro.
Ajá.
Pero sí en cómo está dirigiendo en ese sentido la selección, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la primera rueda de prensa con Javier Clemente, había como, no sé, 10 cámaras o 12, que de aquella era una barbaridad, ¿no? Y le pregunté, mister, ¿estos son cámaras o son bazocas, ¿no? Porque había una guerra, estaban los primeros espadas de los medios en las ruedas de prensa, solamente para atacarle, y era aquello le gustaba, ¿no? Entonces, esa dirección de equipo en la que yo soy el líder absoluto y además genero una enemistad con el entorno y todo lo que es una crítica lo convierto en una alabanza hacia los míos y todo parece que es una guerra interna, externa, que yo no sé de dónde viene, porque más a mí me parece que no tiene mala prensa Luis Enrique. Bueno, yo creo que es un chico que sufrió ya en el Real Madrid, porque es verdad que yo creo que no lo hizo mal, como jugador me refiero, y tuvo mucha crítica y nunca fue querido. Encontró el cariño en Barcelona, pero desde ahí no sé si eso le quedó, pero sí me parece que juega eso que has dicho tú muy bien de filias y fobias, y eso para un seleccionador de todos los españoles y de todos los jugadores me parece un poco complicado.
Él dice que se aísla completamente del ruido de fuera, ¿tú eso te lo crees?
Bueno, yo he estado, no sé, 10 años, no recuerdo, ¿no? 10, 12, 13, 14 años en vestuarios, primer nivel, primera división o de la selección. Y bueno, es muy difícil aislarse, ¿no? No digo que sea imposible, pero el aislamiento del que se habla cuando se está en una concentración en la que además el aburrimiento es casi la media general del día, pues y sobre todo con las redes sociales es muy difícil. Los jugadores tienen contacto, como el seleccionador, con el exterior de las concentraciones. Uh-huh. Y bueno, siempre les llega más allá de los propios departamentos de comunicación que les informamos, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil aislarse.
Uh-huh. Así que, ¿qué explicación le encuentras entonces si no es más que reprocharle a todo el mundo? Mira, me estáis dando, pero los datos son estos. ¿Qué explicación le encuentras al tuit de ayer?
Mira, a mí de esto de Luis Enrique, que yo le estaba viendo como una persona... Además he coincidido, cuando están los clubes de la Liga he coincidido con él también por vestuarios, hemos hablado, ¿no? Recuerdo en Málaga, creo que fue la última vez, y sinceramente lo que yo veía en Luis Enrique es ese Luis Enrique de siempre, ¿no? Una persona súper coherente con lo que piensa, lo que dice y lo que hace, ¿no? Pero bueno, esto me ha despistado, porque primero utiliza las redes cuando él es medio ajeno o quiere ser o dice ser ajeno a ello. Luego además utiliza a otras selecciones, con lo cual al final estás de alguna manera comparándote, pero además negativamente hacia otros compañeros de profesión, cosa que no me pega en él. Y luego, sobre todo, yo veía, aparte de esa coherencia, una enorme seguridad. Luis Enrique, si algo transmite, es una seguridad en lo que hace increíble. Cuando tú ya te avalan los resultados, ¿para qué tienes que publicar resultados? Y ahí me ha despistado. Quiero pensar que él ha visto realmente el equipo mal, que viene un acontecimiento muy grande como la selección, o sea, como el Mundial, y que de repente, bueno, pues le ha entrado un cierto vértigo, porque si no, no entiendo la manera en la que ha querido justificar algo con resultados cuando los propios resultados le avalan. Es justamente lo que le avalan los resultados. Entonces, en este caso me ha despistado, lo reconozco.
¿Sí o no? ¿Te esperas un Mundial tranquilo?
Bueno, repito que a mí me tengo la sensación de que, aparte de la corta, Luis Enrique es muy diferente, ¿eh? Entonces, como le pasaba a Clemente. Entonces, uh-huh. Yo creo que de alguna manera la prensa que le acompaña, pues seguramente le tiene cierto afecto, ¿eh? Estoy casi seguro, ¿no? Yo por lo que digo por ahí es lo que me parece. Entonces, en ese sentido, yo creo que no. Pero si hay resultados complicados, él tenderá, por lo que se está viendo, a hacer manifestaciones que generen un poco más de ruido de lo necesario y de lo evitable en un campeonato tan largo, con tanta prensa aburrida alrededor y con tantos días de concentración con muy poco o casi nada que hacer.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un saludo, Nacho. Hasta luego.
Bueno, levantamos un poco más allá la mirada, pero no dejamos atrás el Mundial. Todo lo contrario, ese Mundial que está a menos ya de 2 meses y al que va a llegar Brasil, ojo, convencida de que esta vez no se les escapa. Así que de eso charlan ya, ¿verdad? Los dos Rodrigos en nuestro Zoom. Some of the crowd are on the pitch.
Ha terminado el parón de selecciones, pero queremos poner el foco esta semana a una selección que quiere volver a reinar 20 años después. Y también queremos contar una historia que define a la perfección a un país donde el fútbol sencillamente es una religión. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri. Así es, en el Zoom siempre queremos explicar una sociedad, una cultura a través del deporte rey y hoy tenemos motivos suficientes para hablar de Brasil, la selección con más mundiales de la historia, que tiene esas respuestas para creer en un nuevo título.
Va a comenzar Cruzeiro y Atlético, torcedor de Brasil, clásico del fútbol mineiro.
Escuchamos una partida de fútbol del grupo Skank con más de 7 millones de reproducciones en YouTube y que define la pasión del fútbol en Brasil. Desde 2002, la selección brasileña no gana un mundial, una sequía desconocida para la canariña, que tiene un elenco de futbolistas para pensar que en Qatar puede volver a lo más alto.
En mitad de la concentración brasileña de estos días nos ha atendido Thiago Arantes, corresponsal brasileño de UOL en Europa, que nos explica por qué esta Brasil es una selección en la que se puede confiar.
Yo creo que es el mundial que Brasil llega a la afición y la gente y la prensa, y diría que incluso los jugadores llegan con más ilusión. Desde el del último Mundial que ganó Brasil en 2002. En el Mundial de 2006 había muchísima calidad. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, un equipazo. Había una ilusión muy grande. Pero yo creo que ahora, además de una ilusión, hay una plantilla en mejor momento de forma también. Porque tienes a Neymar que empezó muy bien la temporada, tienes a Vinicius y Rafinha y Rodrigo y Anthony, todos súper jóvenes y súper bien. Y diría que sobre todo arriba, Brasil tiene una calidad y un momento de forma que no me acuerdo de ver en otra selección brasileña desde hace muchos años.
Esa ilusión está justificada también con que en Europa veamos que no hay un país que domine con claridad, desde las dudas en la selección francesa o la inglesa, la propia Alemania, Portugal, España, y que Italia ni siquiera se haya clasificado, pone a Brasil en el foco para tener una oportunidad de oro el próximo mes de noviembre, algo parecido también a lo que sucede con Argentina.
Hablando de Brasil, tiene una lista en la que figuran jugadores de la talla de Neymar, Vinicius, Rafinha, Richarlison, Coutinho, Casemiro, Militao o Alisson. Esta amalgama de estrellas está justificando que el país cinco veces campeón del mundo genere un optimismo más que justificado, con un entrenador además como Tite, que es un técnico muy respetado allí.
Le preguntamos a Thiago Arantes cuál es la clave para que esta Brasil funcione, el que sigue día a día a la selección. Un equipo con mucho talento arriba, pero que debe encajar jugadores, sobre todo en ataque, que deberán cambiar de posición, caso de Vinicius o Neymar, habituales en el costado izquierdo del ataque, y que Brasil busca darles el potencial necesario para que todo encaje.
Yo creo que la clave es mantener el equilibrio, que tenga una consistencia defensiva y que permita a los jugadores, a los de arriba, que les dé la oportunidad de tener el balón rápido, cerca de portería. Esta consistencia pasa sobre todo por una disciplina táctica de los delanteros, de los extremos, que todos puedan ayudar y con esto hacer con que el equipo de Brasil, aunque tenga 4 o 5 jugadores ofensivos, sea un equipo equilibrado en el centro del campo. Yo creo que esto colectivamente es el punto principal. Y que los jugadores lleguen en un buen estado de forma. Que no se lesione Neymar, como pasó en 2018. Que mantengan el nivel del inicio de temporada los de arriba, ya sean Rafinha y Rodrigo, o Vinicius y Anthony. Pero que estos jugadores lleguen bien y que Neymar pueda mantener el nivel de estos primeros partidos de la temporada.
Si eu não tivesse com a fita até faria uma serenata para ela.
Escuchamos a un grupo de música futbolero, Novos Baianos, que fue censurado por la dictadura brasileña en los tiempos en los que Brasil reinaba en el campo con el equipo del 70 como la selección más icónica con Pelé al mando. Sin embargo, Rodri, para definir la pasión por el fútbol en este país y la presión que tiene en cada mundial, hay que recordar que dejaron de vestir de blanco después del maracanazo del 50.
La camiseta blanca de la selección brasileña era gafe, o eso se dijo. Además de dar mala suerte, no representaba los colores de la bandera y quedaba desligada de un auténtico espíritu nacional. 3 años después de caer en su mundial como anfitriona, el diario líder de Río de Janeiro, Correio da Manhã, lanza un concurso abierto para diseñar la nueva equipación brasilera. Se presentan 300 obras que llegan de todo el país, 100 quedan fuera de concurso, 200 cumplen los requisitos y solo una es elegida ganadora y es entonces cuando empieza la Brasil vestida de amarillo.
Pierden en el 50 y dicen que pues la camiseta da mala suerte, que si es culpa del portero, que era Barbosa, que este tío vivió toda su vida como si estuviera condenado a la muerte casi, y se cambia para el mundial siguiente la camiseta porque pensaban que daba mala suerte. El fútbol de Brasil tiene esas cosas también de hacer cabalas, ¿no? Antes se decía que Brasil solo gana un mundial si cambia a alguien en la convocatoria por lesión, porque eso pasó en todos los mundiales anteriores. Es una manera de vivir el fútbol en Brasil que aún existe de alguna forma, pero que en los últimos años se está intentando cambiar. Pero que hayan cambiado una camiseta porque habían dicho que era por mala suerte, ya nos da mucho de lo que era el fútbol de Brasil en esta época. Y al final, como gana en el 58, reafirma, ¿no?, que sí, que la camiseta da mala suerte, que la buena es la amarilla.
Pues sí, Brasil vestía de blanco, ¿eh?, que mucha gente no lo sabrá. Seguro que muchas generaciones actuales no lo conocían, ¿no? Esta anécdota que define esa locura que hay en Brasil por el fútbol. Con motivo de esta selección tan ilusionante, yo creo que merecía la pena, ¿no?, hacer una breve radiografía para explicar cómo está esta selección, la Selecao, y un guiño a su camiseta tan icónica.
Cerramos con este icónico anuncio de fondo en el que veíamos en los 90 a los mejores brasileños futbolistas jugar al fútbol en un aeropuerto. Con Bossa Nova de fondo, Ronaldo, Juninho, Romario, Roberto Carlos.
Era genial ese anuncio, ¿eh? Y es verdad que ha pasado demasiado tiempo de llegar en Brasil con ninguna final y sin por haber llegado, ¿no?, a ese gran día. Y todo lo que pasó en 2014, que fue increíble en casa, el 1-7, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Desde el año 2002 hay pintadas por todo Brasil, en el que se puede leer Brasil exacampeona. Vamos a ver si es esta vez en Qatar o no. Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta la semana que viene, Rodri.
Volvemos de Brasil, mucho más cerquita, ahí en la redacción de Deportes de Telemadrid está Juanma Cueto. Hola, Juanma.
Hola, Nacho. A falta de 3 días para que el Madrid reciba a Osasuna en el Bernabéu, esta noche a las 9:10 en Telemadrid, queremos contarles una bonita historia que tiene que ver con el club navarro. Juan y Mari son socios de Osasuna desde hace casi 30 años. Durante un partido de su equipo favorito, en el Sadar, se encontraron una cartera repleta de billetes. Su reacción fue inmediata, entregarla rápidamente a la policía. Un gesto de honradez y un ejemplo para la sociedad. Osasuna les ha rendido un merecido homenaje justo en la previa de la visita al Bernabéu. Como ellos dicen, si eres sano, la devuelves. Así dormimos, a patancha. Qué bonito mensaje.
Sí, sí, hicieron lo mismo que harías tú, seguro, Juanma. Bueno, descanso en Fuenlabrada, en el debut del Carpulus Fuenlabrada en la ACB. Está ganándole al Granada 44-35, bien Lord de Raventos. Sigue la información en El Enfoque, gracias. Back to Chicago, city of...